Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes. Causas urgentes.
Causas urgentes. 17:35 minutos, nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy, viajando un poquito, y nos vamos de viaje a Canadá, pero para hablar con una venezolana. Ella es María Laura Chang, cofundadora de la Red de Periodistas Venezolanas, que presentaron un trabajo muy interesante del que queremos hablar, que se llama Lecciones del Bootcamp Género en Foco, una guía para potenciar el periodismo feminista e inclusivo. Vamos a charlar de eso y de algunas cositas más con María Laura. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, bueno, antes nada, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por atendernos. Primero contanos qué es, cómo surge esta Red de Periodistas Venezolanas.
Sí, bueno, la red nació en el 2020 gracias a una iniciativa de tres periodistas venezolanas que en ese momento estaban en el exterior, Estefanía Reyes, Francis Peña y Juliet Pineda. Ellas nos invitaron a mí y a otra colega llamada Gabriela Mesones Rojo a organizar una inquietud que era: no hay periodistas venezolanos ni venezolanas que estén hablando de los temas de género en los medios, no hay medios abiertamente feministas, no hay periodistas que estén buscando mejorar el tema de la cobertura del tema de la desigualdad de género en los medios, y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, a raíz de esta inquietud y esta invitación, primero armamos un formulario para que las periodistas que estuvieran interesadas en organizarse se unieran. Y bueno, la falta era tan grande que en muy poco tiempo llegamos a ser 100 y nos agrupamos después en un grupo de WhatsApp y empezamos a hacer actividades de formación y también de promoción del periodismo feminista en el país.
¿Y qué acogida tienen ustedes en los medios? Decías que no hay periodistas, no estaban juntas, digamos, pero había seguramente un germen, un pensamiento entre ustedes. ¿Cómo les fue dentro de los medios?
Sí, bueno, la red, muchas de las miembros estamos fuera del país, pero hay otras que están ahí adentro, y creo que ese era el reto más grande, porque, bueno, los medios en Venezuela, cualquier medio antidictadura o que no esté de acuerdo con el gobierno, es perseguido, y estos temas de género y diversidad eran muy postergados, más era la lucha político-partidista, la cobertura, la emergencia humanitaria compleja, y se tomaba estos temas de género como secundario o no prioritario. Y bueno, evidentemente no había formación al respecto, y eso. Creo que a raíz de la unión de nosotras y de poner estos temas a través de campañas y en redes sociales, muchos medios empezaron a abrir el espacio, y hemos visto que sí ha habido una mejora, por ejemplo, en la cobertura de los temas de femicidio. Uh-huh. Antes se veía mucho que se les continuaba mencionando, por ejemplo, crímenes pasionales, y ya hemos visto, uh-huh, bueno, una mejor cobertura, pero todavía falta muchísimo, y de hecho, bueno, la guía de la que vamos a hablar hoy también espera y aspira a lograr que más periodistas puedan acceder a estos conocimientos y mejorar el periodismo en el país.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue que decidieron, bueno, editar esta guía? ¿Tuvieron un encuentro? Contanos cómo fue eso.
Sí, bueno, para nosotras en un primer momento fue un reto lograr gente que confiara en nosotros, pero tuvimos la fortuna de contar con la embajada británica, que además había apoyado a las fundadoras con becas para realizar estudios en Inglaterra de maestría. Y bueno, ellos nos habían apoyado en algún momento en algunos talleres, y en esta oportunidad que queríamos hacer un evento presencial, porque aparte todo esto lo hicimos en medio de la pandemia, claro, con periodistas adentro y afuera, todo virtual, En Género en Foco fue nuestro primer evento presencial y pudimos reunir a un poco más de 30 personas del colectivo y además invitar virtual y presencialmente a expertas que nos pudieran hablar de eso. Nosotras no queríamos que Género en Foco se terminara con el evento presencial y de hecho esta guía es eso, es como intentar recuperar esas lecciones de esas expertas que estuvieron conversando con nosotros para que quede para la posteridad.
Contanos, bueno, vos decías, periodistas que están trabajando en Venezuela y una buena parte, sobre todo las fundadoras, fuera del país. ¿Cómo las experiencias son muy diferentes en cuanto a modos de trabajar, a límites entre los que se pueden mover? ¿Qué sale de esa puesta en común de tanta diversidad de modos de trabajar, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que la fortuna también que tenemos como colectivo y de que vemos tantas personas que tuvimos la oportunidad de ver cómo se hacía periodismo en otros países es traer esos conocimientos. Las compañeras que fundaron la red, bueno, estaban haciendo maestrías en Inglaterra y también estaban como muy al tanto de lo que se estaba haciendo en esos países, pero en mi caso particular yo estuve justo en Argentina viviendo 5 años bueno, la legalización del aborto y muchísimos debates en torno al periodismo feminista y bueno, colegas de Perú, de Colombia también aportando desde cada lugar, mientras que bueno, dentro de Venezuela, si bien no había esos espacios en el país, el hecho de la virtualidad permitía que pudiese haber también como asistir, por ejemplo, a festivales de periodismo feminista que se hacían en la virtualidad y hacer esos intercambios, que la mayoría realmente se hicieron a través del grupo de WhatsApp y que después en estos eventos de formación y talleres y el bootcamp que fue Género en Foco se potenciaron y se hicieron como esos intercambios un poco más intensos, ¿no?
Si tuvieras que resumir un poquito de qué se trata la publicación Lecciones del Bootcamp Género en Foco, por dónde, con qué nos encontramos si accedemos a estas herramientas, cuáles son las principales que vos podrías decirle a, no sé, a alguien que te está escuchando, que está tratando de decir, por ejemplo, bueno, me dedico al periodismo, pero ¿cómo hago un periodismo con perspectiva de género? ¿Cuáles son esas herramientas principales que salen de este encuentro que ustedes tuvieron?
Sí, bueno, en la guía de las lecciones de Género en Foco vamos a encontrar bastantes tips y experiencias previas de personas que han emprendido en países como Colombia, como México. Vamos a encontrar también pensamientos sobre cómo siendo mujeres periodistas en contextos en donde quizás el liderazgo de las mujeres ha sido masculinizado. También, bueno, cosas muy básicas, digamos, de el por qué necesitamos el periodismo feminista y cuál es la diferencia entre el periodismo con perspectiva de género y no. Vamos a conseguir también un apartado sobre el fotoperiodismo a raíz de un taller que hizo una gran fotógrafa venezolana y su compañera activista, Andrea Hernández y Leti Tovar. Y bueno, tuvimos algunas conversaciones con activistas por los derechos humanos, periodistas que han cobertura, han cubierto temas de diversidad, comunidades LGBTIQ+, también de periodistas racializados que vienen también haciendo un periodismo enfocado en combatir el racismo y de hecho mencionarse desde el antirracismo. Y bueno, también representación gráficas de violencia de género. Intentamos también hablar el tema de cómo el periodismo feminista tiene que poner tema de la salud sexual y reproductiva en la agenda. Y bueno, son casi 40, más de 40 páginas de información y es bastante variado como puedes escuchar, ¿no? La oferta, digamos, de la guía.
Hay dos preguntas que quiero hacerte. Sabes que con nuestro productor, que es quien estuvo en contacto con vos en los últimos días, con Diego Meloni, estamos tratando, intentando hacer un mapa de derechos en América Latina y el Caribe, sobre todo de cuál es el estado de la discusión sobre algunos derechos de mujeres y diversidades. Y te quería preguntar, para que más allá de lo que sabemos, nos puedas explicar un poco más ampliamente cuál es, por ejemplo, el estado de el aborto en Venezuela, de algunos derechos para el colectivo travesti trans. Si nos podés hacer un breve resumen, te aprovecho que te tengo, para que nos ayudes a armar este mapa también con Venezuela.
Sí, claro. Bueno, como te mencionaba anteriormente, la crisis política, social y económica en Venezuela, digamos que ha retrasado muchísimos avances en derechos para mujeres y personas LGBT. Sin embargo, ha habido también, como en paralelo, algún avance en las legislaciones, ¿no? Justo en la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo o las políticas públicas para promoverla, no hay ningún avance. De hecho, la legislación venezolana sigue siendo una de las más restrictivas. Tampoco hay como mucha apertura para hablar del tema en el país. Y con la población LGBT y las leyes, por ejemplo, de matrimonio igualitario, no hay, mucho menos de adopción homoparental, y muchísimo menos para las personas trans el reconocer su identidad o el acceso a la salud y a la armonización. Así que estamos ahí atrás, pero lo bueno y lo que a mí me entusiasma y me inspira es que cada vez más personas estamos hablando de esto. O sea, hace poco se hizo una marcha del orgullo en Caracas, y vi las fotos y se me erizaron los pelos de pensar que finalmente hubo una gran movilización, años antes, bueno, era impensable. Y también con el tema del aborto, se creó una campaña que se llama, ahora se me fue el nombre,
no importa,
se me fue el nombre, pero bueno, inspirada también en causas justas y en el colectivo argentino, que esperamos que, bueno, ya crearon un proyecto de ley y esperamos que se siga presionando para efectivizar. Pero bueno, la verdad que también en Venezuela un poco la situación actual hace que, aunque se logren leyes y se en papel se creen estos avances, estas políticas públicas, tenemos ese reto de lograr que el gobierno represente realmente los intereses del país y que podamos finalmente retomar el camino democrático, ¿no?
Bien, la segunda de las dos últimas que te decía, ya adelantaste algo, pero estuviste viviendo 5 años en Argentina. ¿Estuviste en Buenos Aires viviendo?
Sí, en Buenos Aires.
Bien, ¿qué te llevaste? Ya dijiste algo, pero bueno, amplíalo un poquito. ¿Qué te llevaste de la experiencia en torno al feminismo, digamos, del país?
Bueno, para mí fue una experiencia transformadora desde el momento primero en el que llegué y una amiga me llevó a una marcha feminista como nunca antes yo había estado, porque si bien en Venezuela había movimientos feministas, eran muy poco agrupados, eran muy iniciativas muy particulares que no se comparan en nada con lo que fue y con lo que son las marchas feministas en Argentina. Ese fue, digamos, como mi bienvenida. Y bueno, luego entender, ¿no?, cómo a nivel no solo social, sino también desde la academia, desde las políticas públicas, eran temas que estaban socializados y qué diferencia, ¿no?, de lo que yo había visto. Entonces, todas esas conversaciones que tuve, todas esas experiencias que viví, como que intenté transmitirlas a mis compañeros que seguían en Venezuela. Y hoy que, bueno, me toca estar ahora en Canadá, pero no sé, yo sueño con volver a Argentina y seguir, ¿no?, también cultivando lo que aprendimos, porque bueno, siempre o sea, siempre digo y repito que para mí Argentina en materia de derechos humanos y en conquista de derechos humanos es un ejemplo para toda la región y en temas de derechos humanos y derechos de las mujeres y derechos de la diversidad aún más, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me llevé y lo que sigo, yo me siento también un poco argentina, si me preguntas.
Bien, bien. Bueno, buenísimo entonces. María Laura, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de Santa Fe, Argentina, entonces. María Laura. Ah, ahí está.
Te
No,
perdí en la última
te estaba
pregunta
despidiendo.
porque creo que hay como un sonido de detrás.
Bueno, no importa, te estaba despidiendo de todos modos y agradeciéndote este contacto con la Radio Pública Santafesina.
Okay, no, gracias a ti.
Hasta pronto. Era María Laura Chang, cofundadora de la Red de Periodistas Venezolanas.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.